Estamos en contacto telefónico con Alejandro de Barbieri. Alejandro, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás?
Un gusto que tal. Muchas gracias por la invitación a compartir.
Eso, el gusto es nuestro siempre que tú estás al aire.
¿Tenés ¿Sabés fuego?
Alejandro, ¿hola? No, sí. Nada, Baranita González te preguntaba si tenía fuego a mano. No, a propósito de yo hoy te decía por teléfono, siempre leo el blog que escribís y hoy es excelente, me encantó lo que escribiste acerca del tema de la puesta en marcha de la venta de marihuana en farmacias en nuestro país, el mundo entero, recién lo estábamos diciendo, nos está mirando, nos observa. Pero ¿qué pasa? Está todo muy lindo, ¿no? O sea, yo decía recién, está todo bárbaro, las libertades, el poder acceder a una droga, como decía Cintia, de repente más cuidada, como las flores que se van a vender, que se venden desde hoy en la marihuana, etcétera. Pero ¿qué pasa con la psiquis, ¿no? Del que consume. Y esto va a aumentar el consumo, esto va a hacer que más personas se conviertan en adictos.
Bueno, a ver, primero como decía la que habló antes, que la escuché al final, por supuesto, al estar una droga con un THC más bajo o más controlado, bueno, ni que hablar que eso es un mal menor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comparado con lo que de repente los chicos pueden conseguir por ahí, que creo que esa es la idea del gobierno en este experimento, ¿no? Como decimos. Sí, yo puse ahí en el Facebook un PPT que armé junto a colegas médicos y también en Colombia, donde trabajo mucho y tengo mucha experiencia. Y claro, el riesgo es lo siguiente. A ver, vamos a hablar de los riesgos, que es mi tarea como psicólogo y como agente de salud, ¿verdad? Todo lo bueno que puede funcionar, creo que quiero que quede claro en mi intervención que ojalá sea así, me explico. Ojalá se siga investigando el tema del cannabis medicinal. Ojalá los chicos que puedan acceder, obviamente, a una farmacia tengan menos riesgo de que les pase algo si van a una boca. Todo eso ojalá funcione y sea así. Pero como psicólogo recorriendo escuelas y liceos, lo que yo veo que está faltando es, que sí se hizo, por ejemplo, con el tema del tabaco, lo que nos está faltando es el tema de la prevención y de la educación en los riesgos, por más que se hizo una campaña publicitaria, pero una campaña que tenga fuerza, ¿verdad?, que tenga impacto social. Bueno, ustedes miran que es una primera etapa y capaz que mañana vienen otras, y ojalá es así. Pero respecto al alcohol y la marihuana pasa lo mismo, que es lo siguiente. ¿El riesgo cuál es? Que si el adolescente tiene en forma más fácil el acceso, aumente el consumo, ¿me explico? Ese es uno de los riesgos que pasa en todos los países del mundo, ¿no? O sea, y aparte es medio de perogrullo. O sea, Freddy da Silva, el médico psiquiatra, ¿no?, que tengo la suerte de trabajar con él en la Universidad Católica, siempre pone el mismo ejemplo. Si en cada esquina ponen maquinitas tragamonedas, ¿se acuerdan que en una época había muchas? Sí. Ahora creo que se las legisló. Es evidente que va a aumentar la cantidad de Doña María, va a hacer la compra y se va a crear una moneda que de repente no, de otra manera no lo hacía. Entonces ese es el riesgo y el mensaje de que se avale, ¿no?, como cierto consumo. Y después, como psicólogo, claro, la preocupación, porque acá tenemos dos elementos claves que son para mí, que son los padres y los pares. O sea, todo joven comienza a consumir por la incidencia que tienen los pares, porque sabemos que la adolescencia, ¿verdad?, tiene mucha incidencia los compañeros de clase, digamos, o los compañeros de la barra de los grises, y también nosotros como padres. Entonces, un elemento clave que siempre decimos los educadores es, mientras, aparte de que cuanto más se dificulte el acceso a la droga, más difícil será el consumo, eso se lo dice, paso el segundo, que es que mientras más se atrase el inicio, ¿verdad?, de consumo, menos chance de que genere dependencia a esa droga. Eso es lo que se hace con el alcohol y lo que espero que se haga también con la marihuana. Mientras se retarde el inicio de consumo de alcohol y de marihuana, mejor, porque entonces voy a estar, y yo como papá, fortaleciendo un sistema nervioso central de mi hijo para que si mañana fuma, pase de largo, porque no todo el que consume marihuana es adicto, vamos a decir, claro, cosas como son también.
Claro. Alejandro, una consulta, porque tú hablas del acceso de los adolescentes a este tipo de drogas, tanto marihuana como alcohol, pero estos adolescentes no pueden ir y comprar estos productos. Estamos hablando de que tiene que haber una educación social de cómo evitar que llegue a estos adolescentes, ¿no? ¿Cómo se aborda en la sociedad para evitar esa llegada?
Bueno, nosotros lo que vemos es que no hay padres. A ver, yo en las charlas para el tema de alcoholismo, es muy común que un papá me diga, yo tomo, ¿cómo le digo a mi hija que no toma? Claro. ¿Me explico? O que no tome. y le digo, pero vos tenés 45 años, tu hija tiene 15, entonces abrí la cerveza delante de ella y la tomás. O sea, vemos un adulto muy frágil. Entonces, este es el riesgo, digamos, que nosotros vemos y que por eso yo hago esta tarea también, que te agradezco la llamada, porque es generar, ¿no?, más información para que estén atentos de cómo influye en un adolescente el consumo de marihuana. Bueno, va a alterar, ¿no?, su nivel de percepción, su nivel cognitivo, puede generar depresión, puede generar, ¿verdad? Porque cada persona es única.
Sí, no, también se usa en tratamientos, ¿no?
Un vaso de whisky es alcohólico. Uh-huh. Pero sí tenemos, en la consulta, y a nosotros nos pasa mucho, nosotros tenemos un equipo de 15 psicólogos, y llegan todos los años, ahora me llegaron la semana pasada, dos chiquilines, uno de 23 y uno de 27, consumió marihuana y ahora estamos con psiquiatra para internarlo porque está con delirio paranoide, ¿no?, de persecución. Entonces, a veces hay gente que de repente tiene que consumir mucho para que le pase ese, y otra persona no, otra persona consumió uno o dos y ya en el psiquismo de él, por otra vulnerabilidad, ¿verdad?, también social, otra fragilidad, muchos otros elementos que hacen que haya chiquilines más vulnerables, ¿no?
Claro.
Como ahora, el alcohol también.
Exacto.
Alejandro,
ahora, justamente, cuando vos mencionás la palabra depresión como uno de las consecuencias, ¿no verdad? Bueno, también delirios, como el chiquito este. ¿Qué recomendás a los papás? Digo, a ver, yo sé que la marihuana esta en las farmacias, ahí, se supone que si no tenés 18 años cumplidos, no accedes a ella, ¿no verdad?
Pero también como hay no se olviden que hay un retraso, Aldo Nauri, el pediatra francés, plantea de que si somos, y me incluyo, padres que hemos sobreprotegido a nuestros hijos tienen un psiquismo más frágil. O sea que el niño de 18 años de antes no es el mismo de ahora, ¿me explico? Nosotros, que era justamente hasta los 18 años, 19 o 20, depende, que por más que vos te fumaras un pucho a escondidas, pero más o menos socialmente, ¿se entiende?, en la mesa familiar, tenías que esperar los 18, 19 o 20 para compartir el alcohol del adulto, ¿se entiende lo que voy?
Sí.
Había un retraso que estaba dado por la sociedad. Hoy en día, por más que sea igual de los 18, ese niño de 18 años no es el mismo emocionalmente. Ustedes lo verán en sus casos, tenemos chicos de 24 años que se reciben y siguen viviendo con sus padres, no pueden mantener una pareja, no pueden mantener un trabajo, porque hay como una fragilidad emocional en mantenerse a sí mismos, ¿no? Entonces, y ya tenemos en Uruguay, miren las cifras que dieron el lunes 17 con el Día Nacional de Prevención del Suicidio, ya hablamos de que estamos ante adolescentes y adultos con problemas de depresión. Entonces, lo que puede generar la marihuana es lo que se llama síndrome amotivacional, que es la pérdida de interés, apatía, pasividad, pérdida del deseo de trabajar. Es muy común, por ejemplo, me acuerdo un chico de 16 años, un liceo privado, pero no importa, pasa en lo público igual, pasa hasta tercer año de liceo, fantástico, entra cuarto de liceo, 6, 7 bajas, 8 bajas, 10 faltas, 20 faltas, pierde el año. Cuando viene, le pregunto, ¿fumás marihuana? Sí. Y siempre consumo era mayor de que a veces nosotros los padres creemos, porque obviamente los padres negamos, es un mecanismo de defensa de la angustia, ¿no? No creemos que nuestros hijos estén de repente. Y en este caso coincidió que tenía que ver con el consumo de marihuana. En otro, el consumo de marihuana puede ser un elemento más, no quiere ser que sea el único, ¿verdad? Ni el determinante. Pérdida de concentración, con algo que el tema de manejar y todo lo demás, ¿no? Hábitos de abandono, tendencia al aislamiento. Estoy citando acá uno de las investigaciones típicas. Eso es uno de los síndromes que los papás tendríamos que estar atentos, digamos, si esa era tu pregunta, Elsa. Si, bueno, hay un consumo, una depresión, una mini depresión, por supuesto que tengo que consultar, ¿no?
Sí. Alejandro, una consulta más. Tú decías que ocultar no es la solución. Entonces, ¿esta legalidad puede significar y favorecer el conocimiento responsable y el entender en qué etapa corresponde y en qué forma el uso de esta droga?
Ojalá que sí. Pero justo lo que hablaba también en Twitter, que intercambiábamos con varios colegas, es, por ejemplo, el tema del alcohol. O sea, en el alcohol tenemos en Uruguay, si nos ponemos a pensar, es un problema más grave, ¿no?
Que trabajo. Está socialmente aceptado.
Porque tenemos 260.000 personas en un consumo problemático de alcohol. El tema es que tampoco ahí estamos fallando como sociedad en la prevención y en poder ayudar a nuestros hijos a que sepan los riesgos del alcohol. Uh-huh. Si esto ayuda, bueno, vamos arriba, ¿me explico?
Uh-huh.
Se ayuda en que realmente se hable en la familia, se ayuda en el que se informe realmente los riesgos que tiene, ¿no?
Alejandro, no, mi pregunta anterior iba más que nada, y tú mismo la respondiste al lado, tenía que ver con respecto a las cifras de suicidio que se dieron a conocer el 17, el lunes pasado, y que, bueno, dos días después, que son tremendas, ¿no? Y que van a aumento una franja etaria que no está muy buena, que vaya en aumento, que son los más chicos, que justamente dos días después, Uruguay ya oficialmente, nos están viendo en todo el mundo, venda marihuana recreativa en farmacias. Y lo de las farmacias también, ¿no? El mensaje también, ese subliminal para los chicos. Me estoy poniendo del lado de los chiquilines, ¿no? Y que la mayoría, aparte de la información que surge, es que la mayoría de los inscriptos para comprar marihuana en farmacias son adultos. O sea, adultos me refiero a de 30 y pico para arriba, o 40 para arriba, ¿está? Y no tanto chicos de 20 y pico de años. Entonces, el mensaje es, el mundo adulto sí está yendo a consumir marihuana libremente, consume, ¿por qué yo no? O sea, es algo más que se le agrega. Hay un Ahora, hay un montón de trabas. Yo sé, está prohibido vendérsela a ellos, pero ellos la consiguen, sabemos todos. ¿Y qué pasa con esto? Y aquí va a donde yo quería ir contigo. O sea, ¿qué políticas desde los medios de comunicación, desde una campaña masiva, desde el Estado se puede hacer para que esto no se convierta, no nos convertamos en un país de chicos con con tantos adictos y más aún desde los que ya hay?
Claro, sí, te entiendo. O sea, tú decís, aparte, claro, si ya está pasando que el porque la influencia que tiene el adulto, a ver, en el tema del alcohol va a pasar lo mismo que el marihuana. Cuando uno le hace una encuesta con los chiquilines y le preguntan, ¿no?, ¿cómo empezaste a consumir? Estoy hablando con adolescentes. Y te dicen, porque un adulto me ofreció o porque un adulto me permitió que consuma. Entonces, el adulto estamos metidos, no existe el adolescente sin el adulto. Este es un problema filosófico que tenemos que empezar. Explico a los adolescentes, no, el adolescente es espejo de la conducta del adulto. Entonces, ya hace muchos años, sin la ley, nosotros recibíamos a la consulta a padres que me decían, yo le consigo la marihuana a mi hijo para que él no vaya a la boca de pasta base porque es menor o lo que sea. Entonces, si eso ya se daba antes, con más razón se va a dar ahora. El riesgo es justamente escaparte con ese aval social de que se puede consumir marihuana como se puede consumir otra cosa. Yo creo, a ver, lo que la sociedad de psiquiatría, todos los que estamos, es simplemente el ojo al gol, porque esto no es inocuo, ¿me explico? Acá hubo una cosa que capaz que fue lo que tú leíste en el Twitter de un psicoanalista argentino, Juan Alberto Saría, que es un experto en adicciones, sí. Él dice que en los años 80 se pasó de lo que era el daño del consumo. Después vino en los 2000 la época de reducción del daño. Y nosotros estamos viviendo ahora la época de es medicinal, no hace daño, ¿me explico? Entonces, una cosa es el cannabis medicinal, que por favor, está todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Pero no es el burro de marihuana, el cannabis medicinal. Por más que, claro, al generar un efecto de aletargamiento, veo el mundo pasar, veo el tiempo pasar, claro que tiene un fin terapéutico, ¿me explico? O recreacional, como se dice en la persona que lo consume. Si es un adulto, le dará un uso para su vida personal. Pero si es un adolescente que ya está, y los adolescentes, la marihuana está antes que el tabaco. Estoy citando cifras de la Junta Nacional de Drogas, el último censo estudiantil. Primero es el alcohol, segundo los energizantes, tercero la marihuana y cuarto el tabaco. Fíjate que vamos a entrar en la paradoja de empezar a promocionar que empiecen a fumar más tabaco que marihuana, si es que vemos que empieza a haber un daño en el... Pero es verdad que de ese porcentaje, solo un 10% se hace dependiente, pero hay mayor posibilidad que se haga dependiente si el consumo es en la adolescencia, claro. El inicio es en la adolescencia. Yo sé que la ley dice 18 años, pero para mí, que trabajo todo el tiempo, un chiquillo de 18 años, 19, 20 y 21, es un adolescente, me explico. Todavía faltan elementos. Después cada persona es única, ¿no? Por favor, para los que se están escuchando, estoy hablando en términos generales, ¿verdad?
Entendí. Alejandro, ha sido pero muy amable. Te llamamos sobre el pucho del programa. Muchas gracias. Aceptaste estar al aire. Sos un genio y fuiste muy explicativo, además.
No, por favor. Creo que lo más importante de todo esto es informarnos como adultos, charlar con nuestros hijos, ¿verdad? Pero lo que sí siempre decimos, mi querida Silva siempre lo dice, nadie empieza con cocaína a ser adicto. Se empieza con el alcohol, se empieza con la marihuana, ¿me explico? Por eso que muchos autores lo consideran una puerta de entrada a otras drogas, y ese es otro riesgo que es importante señalar.
Gracias, que pases
gracias,
muy
Alejandro.
Bien.
Alejandro.